Entre Hombres, México. Violencia, crimen organizado, narcocultura, sicariado, necroempoderamiento. Estas palabras se han incorporado al vocabulario habitual de miles de mexicanos. Pero si buscamos soluciones a estos problemas sociales, es necesario mirar este fenómeno con otros ojos y desde otras perspectivas, aseguró Fernando Rodríguez Lanuza, director de la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, AMEG, y uno de los organizadores del primer encuentro Masculinidad, Violencia y Crimen Organizado.
Lo que queremos con este encuentro y muy particularmente con estas mesas sobre masculinidad y narcotráfico es, más allá de una descripción de lo que sucede en México, es también inspirar formas de intervención. Tenemos afortunadamente cada vez más investigaciones sobre violencia en México. Muchas veces son investigaciones que tienen que ver con descripciones de la violencia y estamos, creo, también en un momento ya de ir estructurando formas de intervenir, formas de repensar qué estamos haciendo como colectivo, como sociedad, y no solamente pensarnos como testigos o como víctimas de lo que sucede en el país, sino también como una parte muy activa en este proceso.
La Universidad Autónoma de Querétaro fue la sede del primer encuentro Masculinidad, Violencia y Crimen Organizado. En este espacio, investigadores y estudiantes de México y Latinoamérica reflexionaron sobre el impacto de la violencia y sus diversas manifestaciones en la población mexicana. Uno de los participantes se llama Eric Meneses. Es originario de Tepito, licenciado en comunicación, investigador y especialista en temas sobre la identidad mexicana. Él se ha dedicado a estudiar y trabajar en este barrio, que según sus propias palabras, es uno de los barrios más violentos de México. Una zona de guerra.
Tepito sí pertenece a una visión del capitalismo gore, ¿no?, que planteaba Sayak. Sayak, ella habla mucho del sistema global de reparto de violencias. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos actualmente en guerra, es decir, la guerra que nosotros conocemos ha cambiado. La guerra que hemos visto desde el siglo pasado es distinta a la de nuestro presente. Las guerras del siglo pasado tienen un tablero, un campo de batalla, se realizan en un espacio específico y forma determinada con tácticas y estrategias establecidas, ¿no? La guerra de nuestro siglo pues, se convierte en una extensión de movimiento viviente y difuso, es decir, emerge desde cualquier lado, puede estar aquí y allá, se mueve en lo profundo y luego se manifiesta en otra espacialidad resignificada, ¿no?
El barrio Bravo, Tepito, el barrio transgresor. Así llaman algunos investigadores a esta zona de la Ciudad de México, ubicada en la colonia Morelos. Desde 2013 se encuentra entre las 57 zonas más violentas del país y el narcotráfico es el principal generador de conflictos. El licenciado Meneses asegura que en años recientes se han roto pactos que impedían tocar a los niños. Y esto, para el investigador, es la muestra más evidente del recrudecimiento de la violencia desde los años 60.
La primera fecha que yo planteo es de 1968 a 1970. Aquí en México sufrimos la masacre del 68, un año trágico. Pero además, en ese momento, uno de los antecedentes es que en la Merced, quien se encargaba de las drogas y la prostitución, pues era Lola la Chata, ¿no? Que este era un personaje famosísimo que era la que distribuía las drogas. Entonces, las mujeres en Tepito deciden meter a sus esposos a trabajar. Es decir, ellas se juntan con estos distribuidores y les ofrecen a sus esposos como trabajadores. Les dicen, te ofrecemos a nuestros esposos y tú vas a asegurar tu inversión de dinero. Es decir, no te van a robar, te van a trabajar bien y te van a entregar cuentas claras. Y las mujeres se ponían como avales y ellas estaban detrás de los esposos haciéndolos trabajar y ellas llevando las cuentas y entregándoselas a sus patrones. Paso a mi segunda época histórica. Yo la llamo la purgación del narcotráfico. Es decir, es una guerra que se desarrolla en Tepito cuando Felipe Calderón declara la guerra en 2006, ¿no? Y empiezan a haber pequeños operativos clandestinos donde detienen narcos, los hombres empiezan a ir, las mujeres se quedan con sus plazas, los tienen que tomar porque tienen hijos que cuidar y familias, y no quieren perder esos clientes. Entonces muchas vecindades sufren operativos y Pancho Callagua decide tomar el poder, que esta es la tercera etapa histórica, la que a mí me importa, ¿no? Es la de ahorita. Él comienza en 2008 y 2009 matando mujeres y rompiendo pactos, convirtiendo a los niños también en la servidumbre de los narcos. Ya desde niños ya están sicariando, ya están consumiendo drogas y las están vendiendo y también tratan de producirlas.
Tepito es considerado como el principal abastecedor de droga en la Ciudad de México. En la distribución participan personas de todas las edades y muchas veces, en ausencia de los adultos, niños de entre 5 y 6 años se involucran en el negocio de la venta, algo que Eric reconoce como la narcocultura popular. Estas fuentes de ingresos económicos han generado procesos de necroempoderamiento. Así lo explica Eric Meneses en su trabajo titulado Narcofeminismo. Las mujeres hicimos el narco en Tepito.
Los vendedores están divididos en tres tipos, que son los habitantes del barrio, que a través de la historia han subsistido y permanecido vendiendo. Un segundo grupo pertenece a la élite de Pancho Callagua y sus familiares que desean tomar el control de un espacio que tiene cierta memoria queer, ¿no? Esta memoria queer es una memoria de género. El tercer grupo son personas extranjeras o intrusos, ¿no? Básicamente son colombianos que vienen y desean apoderarse del barrio, pues, ¿no? Colombianos, gente de otras colonias, y utilizan estas tácticas de necroempoderamiento que Sayak Valencia las define como, pues, la extrema violencia, ¿no? Que son torturas, secuestros, levantones, estas estrategias del sicariato, ¿no? El término sicario ha revolucionado y ha cambiado nuestra forma de entenderlo, ¿no? Incluso la palabra sicario se ha convertido en una moda de la narcocultura popular. Y yo me refiero popular porque hablo de las clases populares bajas que adoptan esta cuestión.
La violencia no surge de la nada, aseguró Meneses, y es tarea de la academia estudiar los fenómenos a profundidad sin exotizarlos ni convertirlos en mercancía mediática.
La academia tiende a exotizar a los grupos minoritarios o populares, es decir, la academia se ha quitado una responsabilidad y le ha echado la culpa a esas personas exóticas, es decir, como tú eres buchona, tú eres la de la culpa. Como tú eres el narquito de la vecindad así, tú tienes la culpa. Yo no, porque soy académico y yo te investigo a ti. Eso es una tremenda violencia que muchos investigadores están haciendo. Y si ustedes se sientan a leer páginas periodísticas como Vice, como Playground, así como me fui a echar un porro con mi vendedor favorito, eso no saben lo duro que es. O sea, realmente la academia está violentando estos procesos y también está siendo culpable de lo que está pasando. Además de esto, pues obviamente el poder de la droga no radica en la cantidad o en la capacidad de armamento bélico o en la cantidad de trabajadores. El poder del narcotráfico radica en sus clientes. Es decir, si yo tengo clientes, tengo dinero y tengo poder, porque el poder está en mi clientela, en quién me va a consumir.
Los episodios de violencia que vive México son sumamente complejos. Y por lo tanto, hay que reconocerlos desde su origen, a través de su historia y desde la vida cotidiana, aseguró Eric Meneses en la mesa Masculinidad y Narcotráfico 1. Él opina que es necesario estudiar más de cerca y analizar a los grandes cárteles, a los narcomenudistas, a los sicarios y, por supuesto, a los consumidores. Este acercamiento permitirá comprender cómo se mueve la violencia en nuestra vida cotidiana y afirma que, Mirarnos como una parte activa en los procesos violentos nos permitirá revisar el pasado, comprender el presente y, por lo tanto, actuar en consecuencia para generar cambios positivos en nuestro entorno. Entrehombres.net. En esta dirección electrónica encontrarás los audios del primer encuentro Masculinidades, Delincuencia Organizada y Violencia Social en México, realizado en la Universidad Autónoma de Querétaro el 27 y 28 de octubre de 2016. ¿Tienes comentarios? Escríbenos. Twitter @entrehombres. Facebook y YouTube Entrehombres 1060. México. 48.7% de su población son hombres. Realización: Elizabeth Cárdenas. Producción: Pita Cortés. Entre Hombres, México.